Guerrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Saludos, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todo el año, trayéndole a ustedes conversaciones con peloteros de ayer y hoy que han pertenecido a nuestra tribu, los Indios de Mayagüez. Momentos en la historia, claro está, de los Indios de Mayagüez. Noticias de nuestros jugadores, no importa en la liga que estén jugando, sea Japón, sea Venezuela, sea México, liga independiente, ligas menores, grandes ligas, nuestro programa continúa todo el año informándole a usted cómo están luciendo estos jugadores y muchas noticias más muy interesantes, así que usted no se queda sin información porque nosotros estamos aquí para traerle cada uno de estos detalles a todos nuestros fanáticos. Mi nombre es Héctor Marrero, un privilegio compartir con ustedes un lunes más. Como habrán notado algunos de ustedes, estuve tomando unas vacaciones. Aún así, la estación, nuestra estación WPRA 990 AM, continuó transmitiendo el programa Indios de Corazón, unos programas grabados. Le agradezco a todos ustedes. Es bien importante y muy especial para mí porque algunos notaron que los programas eran grabados, comenzaron a escribirme, comenzaron a llamarme, que si estaba enfermo, que qué está ocurriendo, que el programa no está yendo en vivo, aunque estos programas fueron unos programas bien especiales y también a muchos le trajeron recuerdos, fueron entrevistas a Wilfredo Coco Cordero, entrevistas al Cheve Guzmán y Héctor Cruz. Y de verdad que cuando llaman, cuando escriben, eso significa que nuestro programa Indios de Corazón ha llegado lejos y ha permanecido entre sus favoritos, y más aún cuando usted espera que este programa salga al aire los lunes. Estamos a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón, a través de la primera WPRA 990M. También comparten nuestro programa Béisbol Amigos, Mayagüezanos por Siempre, entre otras. Así que muy agradecido por su gentileza, por su amistad, por seguir este programa, por sus comentarios. En verdad, muy, muy agradecido, y más agradecido por todas las personas que se dieron cita en el Mayagüez Mall en febrero para comprar nuestros libros. Fue algo muy especial conocerlos, hablar con ustedes de béisbol, escuchar sus historias, sus preocupaciones. Igualmente estuvimos en la Plaza de Aguada el día 3, gracias al municipio de Aguada por la invitación. Y a mí me gusta conversar con todos ustedes porque yo aprendo mucho de ustedes y me dan una asignación inmediatamente cuando estamos hablando. Comienzo a buscar esa información, todos esos datos históricos tan importantes. Pues para mí de verdad que me enriquece, porque me gusta la historia, hablar con ustedes me enriquece enormemente. Así que muchas gracias nuevamente a todos ustedes, a todos los que se están conectando en nuestro programa Indios de Corazón. También les agradezco nuestro amigo Martín Ruiz, inmediatamente ya está conectado, el fotoperiodista Luis Daniel Pastelillo, También está conectado Héctor Santiago de Mayagüezanos por siempre. Gracias a ustedes que se han ido conectando poco a poco a nuestro programa Indios de Corazón. Estamos aquí, un programa muy especial en la noche de hoy. En momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, hablaremos del primer pelotero en conectar 3 cuadrangulares en nuestra liga. Este pelotero perteneció al equipo de Mayagüez. También un exjugador del cuadro de nuestra buena fue exaltado. ¿Dónde, cuándo y por qué? Los detalles aquí en nuestro programa Indios de Corazón. También se retiró un exitoso lanzador, la fecha y el tiempo que estuvo con Mayagüez, en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más, sino precisamente de eso, mantener la historia viva. Estaremos hablando sobre el junte de coleccionistas en Cabo Rojo. Los detalles los estará dando su organizador, el fotoperiodista Derek Toro Valderrama. Además, escuche esto, estaremos conversando con un pelotero que fue muy querido por todos ustedes, un pelotero que rindió mucho con nuestra novena, René Quiñones. ¿Se acuerda de René Quiñones? Pues estará conversando con nosotros también en nuestro programa Indios de Corazón. Y claro está, entérese cómo van nuestros jugadores, Eddie Rosario, Martín Machete Maldonado, Roberto Bebo Pérez, que algunos se han olvidado de él, está en lucha todavía, José Berríos, Emanuel Rivera, entre otros. ¿Cómo están en el campo de entrenamiento en Grandes Ligas? Pues mire, estaremos hablando de ello aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Me escribe Noel Mártir Arcelay, Edwin Arroyo, que pertenece a Mayagüez, es que juega está lastimado. Gracias, Noel, por el detalle, porque me estaba extrañando de por qué no estaba en el Spring Training. Noel Mártir Arcelay no estará con nosotros en nuestro programa de esta noche, estará incorporándose pronto en nuestro programa, pero sí estaremos compartiendo todos estos datos del campo de entrenamiento con el indio deportivo Sandro Mercado. Así que vamos a regresar en breve, ya mismo, lo voy a llamar ahora, con nuestro invitado especial, Derek Toro Valderrama, y luego estaremos hablando con René Quiñones aquí en Indios de Corazón.
En Indios de Corazón conversaremos con nuestro invitado especial.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. A través de la primera WPRA 990M, estamos a través de Mayagüezanos por siempre, amigos del béisbol y claro, nuestra página Indios de Corazón. Y tenemos en línea a fotoperiodista en la AA de los Piratas de Cabo Rojo, fotoperiodista de los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, entrenado padre recientemente. Tenemos en línea telefónica a Derek Toro Valderrama. Buenas noches, Derek.
Buenas noches, Héctor, a ti y a todos los Indios de Corazón.
Buenas noches, Derek. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy importante, porque hay un junte de coleccionistas en Cabo Rojo. Quisiera que nos des detalles para todos los amigos que nos están viendo y nos están escuchando. Buenas noches. Gracias, Derek.
Sí, pues mira, Héctor, como es de costumbre, pues la edición de Cabo Rojo del Junte de Coleccionistas vuelve ahora en marzo, el 14 de marzo, desde el Club de Leones de Cabo Rojo. La pasada edición fue todo México, fue en Humacao. El 14 de abril, discúlpame, desde las 9 de la mañana, en el Club de Leones de Cabo Rojo. Ahí, como siempre, como todas las ediciones, van a ver, se pueden encontrar artículos coleccionables de todo tipo. Predominan un poco más lo que son las tarjetas, cómics, los fútbolos que ahora están en alzada, antigüedades, y siempre hay una que otra cosita única que todo el coleccionista busca, y siempre hay una que otra sorpresa que pueden pasar por ahí y buscar ese artículo que tanto llevan buscando. Lo que es los espacios para coleccionistas, ya está todo lleno, básicamente estos días.
Qué bueno.
Todo estuvo lleno, pero para el público general lo esperamos a todos allí el 14 de abril, domingo, desde las 9 de la mañana, ambiente familiar, puede ir con su familia y a pasarla bien.
O sea, escuché que ya está todo lleno para los coleccionistas. Ya están todas las mesas, como decimos acá.
Exacto, eso es ya en cuestión de los vendedores, exhibidores, todo eso.
Para que usted... Ya, sí, sí.
Ya eso está completamente lleno. Eso básicamente se llena bastante rápido. Pero vamos a esperar ahí a todo el público en general que se decida.
Para que usted conozca el éxito de esta actividad, ya está completamente lleno para los vendedores, así que asista 10, 14 de abril, Club de Leones en Cabo Rojo, y va a haber muchas sorpresas, cosas que usted no se imagina, la puede conseguir allí. Como dijo Derek, predomina el béisbol, pero no solamente eso, también muchos tipos de deportes y antigüedades, que hay personas que les gustan mucho todo esto. Es un buen momento para usted llegar allí con su familia, compartir, hablar, conocer grandes coleccionistas. Vienen coleccionistas de todos lados de Puerto Rico. Yo estuve en uno de ellos, así que va a ser una experiencia muy, muy, muy buena. ¿Hay un costo de entrada para esta actividad, Derek?
Sí, correcto. Para el público en general se estará cobrando 2 pesitos la mesita.
¿Y de qué hora a qué hora están? ¿De 9 de la mañana hasta qué hora más o menos?
Pues mira, nosotros estamos allí desde las 9 para el público general. Estimamos que alrededor de las 4 o 5 de la tarde ya estamos de finalizada. Pero ahí estamos hasta que se vaya el último.
Claro, claro. Así que nuevamente repetimos, 14 de abril, Club de Leones en Cabo Rojo, 2 pesitos nada más la entrada, un telecoleccionista, tarjetas, Hot Wheels, cómics, de todo un poco, así que están todos cordialmente invitados. Gracias, Derek, estamos aquí, cuando desees, pues nos llama y hablamos al aire.
Gracias a ti, sir.
Y nuevamente, felicidades, papá entrenado nuevo.
Seguro que sí, gracias, papá.
Muchas gracias, Derek, y buenas noches.
Buenas noches.
Bien, amigos fanáticos, Derek Toro Guadarrama, organizador de este junte de coleccionistas. Esto es una gran experiencia. Créame que es una experiencia muy bonita. Si usted es coleccionista, dése la vuelta por allí. Si a usted le gustan las antigüedades o está buscando algo que hace tiempo no ve, pues puede darse el caso que lo consiga allí en el junte de coleccionista. Repito, 14 de abril a las 9 de la mañana, Club de Leones de Cabo Rojo. Información 939-881-0605 con Derek Toro Guadarrama. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, tenemos en línea telefónica a un pelotero que participó con nuestra novena Los Indios de Mayagüez en los años 80. Le damos la bienvenida a nuestro programa a René Quiñones. Buenas noches, René.
¿Cómo te va, Héctor? Felicidades y gracias por la llamada.
Gracias a ti por recibirnos, por darnos este enorme privilegio de hablar contigo y también una oportunidad. Muchos fanáticos hace un tiempo no saben de ti y es una buena oportunidad para que ellos sepan cómo estás, qué estás haciendo y principalmente de tu historia como pelotero. Primera pregunta, ¿estás residiendo en Puerto Rico?
Bueno, en los últimos 24 años, regresé en el año 2000, dado que viví mi vida adulta en los Estados Unidos, después de la pelota, después que salí de la pelota en el 87-88, residí en los Estados Unidos y en el año 2000 regreso a Puerto Rico.
¿Y estás viviendo en qué pueblo?
Aquí en Carolina, frente al aeropuerto, en la urbanización Los Ángeles, a su orden.
Ah, qué bien, qué bien. René, quisiera que nos hablara de tu trayectoria, cómo comenzaste las pequeñas ligas en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Háblame cómo te fuiste desarrollando como pelotero.
Pues yo me crié aquí en Los Ángeles, que es toda una urbanización que está frente al aeropuerto, y en ese tiempo, yo me acuerdo cuando yo jugué pequeñas ligas desde Pampers League, aquí en Los Ángeles, en Villamar, Country Club, Valle Arriba, Villa Fontana, había muchos equipos, había muchos niños en esa época, se hacían equipos, había una muchedumbre de muchachos, la pelota era buena en ese tiempo, desde pequeñas ligas se jugaba una pelota muy buena. Mi papá fue el que me inculcó desde pequeño, siempre fue el que me llevó. Y yo jugué desde pequeñas ligas y jugué desde pequeñas ligas desde los Pampers, pequeñas, 8, 9, 10, después Pony, Mickey Mantle, Cole, seguí por ahí arriba, después jugué AA con Guaynabo ya a los 15 años y medio, casi 16, jugué por Iceba con un equipo de Gurabo, que fue un equipo fantasma que se hizo allí. Y sí, seguí a los 17 años cuando firmó profesional en esta era. Había muchos peloteros que firmaron. Me acuerdo la era mía de esta cepa de peloteros aquí en Los Ángeles. Firmaron a unos cuantos, hubieron muchos. Te puedo decir a Carlitos Ríos, que se crió conmigo aquí en esta área, que jugó con los Senadores, San Juan, Tenías a Rey Martínez, que se crió conmigo, fue pelotero profesional. Yo te puedo decir que este canto de aquí, de Valle Arriba, con Triclo, en los equipos de pequeñas ligas que seguimos jugando, hubo un bonche de 15 o 20 peloteros. Me acuerdo de Luis Rosa como wow. Scout, Mon Pérez, que fue el scout que me firmó para Montreal en el 79. Y había una zafra de peloteros. Acuérdate que en ese tiempo no íbamos al draft. Era todo por agencia libre, que venía el scout y le gustaba y estabas en posición y te firmaban, te daban un dinero y te iban para Estados Unidos.
Para que el público escuche que las pequeñas ligas siempre han desarrollado esos peloteros que luego logran el éxito en diferentes ligas. Estuve examinando, investigando un poco de tu trayectoria como pelotero y veo que tras jugaste en la Pioneer League en el 79, eso fue mucho antes de jugar por lo menos la profesional con los Indios de Mayagüez. Háblame cómo llegaste a esta liga y cuál fue tu experiencia en las ligas menores.
Pues fíjate, yo firmé en el 79 con los Expos de Montreal. Jim Fanning me firma. Y yo llego en ese tiempo, los Expos tenían las ligas menores en Daytona Beach. Y yo jugué la Pioneer League en el 79, jugué la New York Penn League en el 80, jugué en el 81 jugué la Florida State League, Danilo Tartabur estaba en ese equipo en Tampa con los Rojos de Cincinnati, me acuerdo, me acuerdo Benito Santiago estaba por ahí. Hubieron muchos peloteros en la Florida State League, muy buena liga. Esa es la liga que los parques de entrenamiento la usan como una clase A fuerte. Esa liga yo la jugué en el 81 y en el 82. Con Montreal llega hasta AA con los Memphis Chiefs, pero por alguna razón me dejan libre en el 82. Y fue un Eso fue algo terrible para mí en el 82, en Montreal me deja libre y casi me voy para el ejército. Estaba a punto de firmar y irme para el ejército y el señor de Santurce, Luis Isaac, que era scout de Cleveland, un día antes de yo firmar para irme para el Navy, me hace un ofrecimiento y me lleva a Arizona y de ahí en adelante florecí y tuve unos años excelentes con Cleveland en el Liga Menor.
Sí.
Hice el equipo de AA entrando en el 83 con Cleveland, habiendo sido release con Montreal. Me acuerdo que estuve en las ligas de Montreal. Nunca pude entender eso, pero esas cosas pasan. Tú sabes que las cosas pasan en el béisbol y a veces son inexplicables. Pero eso fue un puntillazo para mí porque eso me despertó y en ese año que tuve, que me bajan de doble A con Cleveland, bateando 2.99 con Memphis, con Buffalo Bisons, y me mandan a Waterloo a jugar tercera base porque no tenía espacio en doble A y querían que jugara todos los días.
Y batea 3.09 con Waterloo. Y como estás diciendo, en el 83 estás con Cleveland, 306. Luego en el 83, 299, te pasan a Waterloo y batea 309. O sea que fuiste un buen bateador. Y como tú bien dices, como que uno no le entiende.
Pues entonces, los indios de Mayagüez me draftean, porque antes estaba el draft, siempre estuvo el draft. Y en ese Irán Cueva, Caballero, voy allá y me acuerdo que firmé con ellos. Pero te tengo que decir que ese equipo de Mayagüez en el 83, 84, ese equipo estaba imposible, porque yo llego allí como utility de clase A, doble A, y tengo a Randy Reddy jugando tercera base, a Willy Lozado en el corto y a Brad Wellman en segunda, que son peloteros que están a un eslabón de ir a Grandes Ligas o ya son de Grandes Ligas. Y no jugaba a las primeras dos semanas, no podía romper ese line up, no podía entrar, no Framberdi era el dirigente en este tiempo. De repente hubo una lesión, alguien se lesionó y me pusieron a jugar tercera en Mayagüez. Yo era campo corto yo digo que era campo corto porque con Montreal lo que jugué fue campo corto. En Cleveland fue que ellos me pusieron a jugar tercera base, y gracias a Dios, porque eso me dio un enfoque diferente. A la vez podría jugar segunda, siempre la pude jugar, porque de campo corto a segunda, pues la transición es más sencilla. Lo único que en segunda base el doble play y el pivote al revés, sabiendo que el campo corto todo es de frente y la segunda sí. Como le digo yo, que la segunda es una base zurda. Yo digo, la segunda base son todo es zurdo, todo es al revés. Pero en tercera base todo es diferente porque es todo rápido. En tercera base solamente es reflejo y ahí tienes que tener brazos porque estás más lejos que ninguno.
Permíteme un segundo para saludar a nuestros amigos. Elsa García te envía saludos, que fue la persona que pues técnicamente nos presentó. Ella me dijo, aquí está René Quiñones, y fue quien me hizo el contacto contigo. Le agradezco mucho a Elsa García. También saludamos a Tony Valera, buenas noches Héctor y fanáticos de Indios de Corazón. Roberto Mercado, bendiciones. También Héctor Planteni, una de las personas a quien más yo estoy agradecido por estar aquí en Indios de Corazón, porque él me dijo, me dio la idea de hacer nuestro propio programa y nuestra página también. Así Héctor, un abrazo, muchas gracias siempre. Israel Peña, compañero periodista, también está en sintonía. Lorena Olivares, Marta Valentín, Olga Negrón, siempre fiel. Octavio Crespo, que está por escribir un libro. José Miguel López Chepo, Sergio René Ibarra, Indio de Corazón siempre. A Héctor Santiago, Mayagüezanos por siempre. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este programa. Estamos conversando con René Quiñones. René, 83-84, comienza con los indios de Mayagüez. alguien se lesionó, te dieron la oportunidad en tercera base, mencionaste a alguien bien importante para Mayagüez, Frank Verdi. Háblame cómo era Frank Verdi.
Pues Frank Verdi era un dirigente old-timer, era un dirigente que si tú podías jugar y tú le demostrabas a él que tenía las habilidades y cuando te ponía y él veía que tú tenías el interés, pues había la oportunidad. Él te iba a poner a jugar, a ver lo que tú tenías. Y gracias a Dios que se me dio. Acuérdate que yo había jugado ya 4 años de Liga Menor. Yo tenía más de 1,000 turnos en Liga Menor. So yo llego a Puerto Rico, a los Indios, no como un rookie. Ya yo había jugado algo en Liga Menor. Pero el año que me da la salvación fue con Cleveland, ese quinto año en Liga Menor que batié, porque con Montreal nunca tuve unos promedios que sobresaliera, unos 2.64, 2.36, y nunca pude romper esa barrera de los 300 con ellos. Pero siempre pensé que estaba progresando cada año, pero en esa parte con ellos no se me dio.
Te pregunto, ¿es cierto que Frank Verdi ponía un papel en la pared y decía, eso es lo que se dice o se dijo entre los fanáticos, pero ya para aprovechar que tú estuviste ahí, ¿es cierto que Frank Verdi ponía un papel y le decía, bueno, ¿quiénes quieren jugarlo hoy? Anótense. ¿O es falso?
¿Cómo así? Dime esa pregunta otra vez.
Que no le entendí. Según varios fanáticos decían, y aprovecho que estoy hablando contigo porque perteneciste a ese grupo de excelentes peloteros, que Frank Verdi preguntaba quién quería jugar hoy antes de hacer la alineación. ¿Es cierto o es falso?
Bueno, yo no puedo dar fe de eso, pero yo te tengo que decir que esta historia te la voy a hacer y es una historia graciosa hasta cierto punto, porque llega un momento que yo llevo en Mayagüez 2 semanas y no he tirado una bola, no he jugado, no he hecho nada. A ver, yo estoy desesperado por meterme un juego de pelota porque no puedo jugar, porque aquel está bateando 350 en tercera base, Willy Rosado está haciendo el trabajo, tengo un Bradley Wellman jugando allí bateando 300 tanto, tengo un Dion James en el centro de field bateando 354, Dan Glavin en el left field.
Wow.
Y ese equipo estaba, ese equipo metía miedo, sí. Metía miedo, técnicamente hablando. Entonces tenías un Andy McGuffin saliendo del bullpen. Ese equipo era un equipo formidable, un montón de peloteros con una calaña, sabiendo que muchos de ellos jugaron en grandes ligas. So, un día le digo a Randy Reddy, oye, mañana va a estar a 90 el domingo a las 3 de la tarde. Y yo le digo, tú mañana tienes que doblarte el tobillo o algo, tú tienes que hacer algo. Y eso es una broma, yo hablando acá contigo, pero en ocasiones yo hablé con él y aunque eso no es verídico real, digo yo, él decía que los domingos no quería jugar y los domingos usualmente yo jugaba.
Oh,
cuando okay. Cuando era las 3 de la tarde y él decía, esto está muy caliente aquí, yo no puedo jugar, eso es un día libre. pero sí, Frank Verdi era un jugador de jugadores, sí. Él le gustaba el pelotero fogón cuando yo a mí me gustaba siempre estar ready, cuando alguien le daba un golazo o se doblaba un tobillo, yo hablando acá, yo el primero que salía a calentar porque yo quiero salir a jugar, yo tengo ganas de jugar, es la única manera que yo puedo demostrar que quiero entrar al terreno de juego. Y para poder romper ese line, ¿no? Tenía que entrar y hacer algo para poder quedarme. Y si no me equivoco, yo cogí, esos eran 60 juegos, si no me equivoco, esa temporada. Y un pelotero que jugaba casi los 60 o 55 juegos cogía 140 turnos. Y yo cogí como 70 y pico de turnos. So, yo jugué bastante esa temporada saliendo del banco.
83-84, Mayagüez queda campeón. ¿Te acuerdas de ese campeonato, esa experiencia?
Me acuerdo de esa serie. Tuve un final. Bueno, Randy Reddy se va para Estados Unidos y yo asumo la tercera base en ese tiempo. Y te tengo que contar esta historia porque esto es verídico, real. El último juego, cuando vamos con Ponce en esa serie final, y estoy teniendo una serie destacada porque batié y fildeé y estaba fildeando bien. El séptimo juego, y te voy a confesarte esto, y esto me duele decírtelo, pero el séptimo juego, Frank Verdi me sienta
Y él pone a Peña a jugar tercera base.
Sí.
Sí. Y ganamos el campeonato y Peña fue el que dio los tres hits para ganar ese juego.
Sí, exacto.
Y yo nunca hablé con Frank de eso, pero lo único que te tengo que decir, cuando fuimos a la Serie del Caribe, el primer nombre que escribió fue el mío. So, yo nunca tuve la conversación con él, él solamente me dijo, no te preocupes por eso, tú estás jugando mañana, y eso fue una cosa que yo hice, y lo hice de esa manera, y así es que es. Y no sé si eso te contesta la pregunta anterior.
Pues te voy a comentar algo que estoy seguro que tú no conoces. Muchos fanáticos se molestaron por esa movida de Frank Beldy de no permitir que tú participaras, porque tenías una buena racha, estabas bateando muy bien, y puso a Peña, y todos sabemos que el hit que le dio la victoria a Mayagüez fue precisamente Peña. Pero sí hubo una reacción de los fanáticos sorpresiva en cuanto a ese movimiento, y es bueno que tú lo sepas, porque tú habías calado profundo en los fanáticos de los Indios de Mayagüez, a pesar de que tenías pocos turnos. Tú eras un pelotero que llamaba la atención a los que estaban allí y te seguían. Y es bueno que lo sepas, como pelotero, tenías fanaticada en Mayagüez. Yo sé que los fanáticos aplauden a todo el mundo, pero tenías fanáticos directos que se molestaron por ese movimiento, y yo fui uno de los testigos de ese momento histórico. Peña da el hit. ¿Cómo te sentiste cuando Peña dio ese hit que Mayagüez se
coronó? Y eso pasó hace tiempo y ya eso pasó, pero en ese momento me dolió, obviamente. Pero tienes que entender que la pelota es un deporte que se... No es como jugar fútbol, que juega una vez a la semana. La pelota se juega casi todos los días. Sí. En la pelota tú tienes que tener una memoria corta, porque tú vas a tener juegos buenos y juegos malos, y no importa cómo sea. Después que el equipo gane, pues básicamente logró el objetivo. So, vamos a decir que lo logró de esa manera, porque si le salió la jugada, pues vamos a darle el crédito. Pero en la Serie del Caribe yo jugué todos los juegos en tercera base, so básicamente ahí no hubo ninguna animosidad. Yo no sé si eso fue algo que que lo soñó, por dirigente, por lo que fuera, le salió la jugada en ese día. Yo estaba ready para salir del banco como quiera, pero ese día no hice falta. Peña, hay que darle el crédito correcto, porque tuvo un juego excepcional, y yo lo admito, y gracias a Dios que pudimos prevalecer y ganar el campeonato, porque la idea era ganar el campeonato, no importa cómo fuera o con quién fuera.
Es así. 84-85, regresa con los Indios. ¿Cómo te fue con la novena?
Ese año fue un cambio. Acuérdate que llega Nick Leyva. Y ya ese año yo en entrenamiento me tiró a coger una pelota en entrenamiento, el último día de entrenamiento, y me disloco el brazo del guante.
Okay.
Y yo regreso a Puerto Rico, rehabilito. Fue una dislocación común y corriente, te pone el hombro atrás. Y yo regresé, yo tuve una temporada aceptable en Liga Menor, AA, en Buffalo Bisons. Vengo a Puerto Rico y con Mayagüez jugué. Ese equipo era un equipo de los Cardenales. Quiero decir, Pendleton en tercera, Willy Lozado en el corto. Tenías en segunda, no me acuerdo quién estaba. Yo no sé si Steve Breen estaba en primera. Yo no sé si Simon Hayes estaba en el right field. Porque hubieron unos caracteres en esos tres años que yo estuve allí, Juan Agosto saliendo del bullpen, que estuvo los tres años que yo estuve, muy buen compañero, siempre me ayudó y me enseñó cómo eran las cosas. Teníamos a Luis Aquino allá, muy bueno. Aquino lo seguí en el sur de la Florida porque iba a los Marlins y él estaba allá. Cheve, muy buen compañero. Pitó con uno de los mejores catchers que nunca jugó Grandes Ligas, en mi opinión, pero esas son cosas que pasan, y eso, las habilidades, cuando tú ves un pelotero, usualmente no es de mentira. Para tú poder jugar ese nivel de pelota, tiene que haber algo y para poder mantenerlo tiene que ser de alguna manera. En el caso mío me lesiono el hombro, el año siguiente regreso, me tengo que hacer una artroscopia en el hombro porque me estaba molestando, regreso a mitad de verano, me dan un bolazo en la mandíbula, me fracturo la mandíbula, pierdo el año completo, regreso a Puerto Rico para mi tercer año con Mayagüez y tengo un percance de salud, la tiroides se me descontrola completamente. Y perdí el año en Maya. Ese, yo no jugué en el 86-87, técnicamente yo estuve enfermo. Y después de ahí hubieron unas cosas que la salud me traicionó y no se pudo continuar. Y salgo de la pelota y seguí como un ciudadano privado. Y en la vida me fue muy bien, no me puedo quejar, tuve buenos trabajos. Y no me quejo, Dios siempre fue bueno conmigo, le doy gracias a Dios por todas las cosas, por todas las bendiciones. Y me hubiera gustado seguir jugando pelota un rato más, porque tú sabes que la pelota, eso no es para siempre. Pero me gustaría haber durado un poquito más, porque era mi pasión, es mi pasión. Todavía, hasta el día de hoy, yo juego de pelota y yo lo analizo como si estuviera jugándolo yo.
Mencionaste a Pitoco Rodríguez. En una conversación que tuvimos en nuestro programa con Luis Gómez Monaga, destacaba mucho a Pitoco, decía que Pitoco era un receptor que él lo admiraba y que, pues, la pregunta, el comentario que hiciste, René, que no entendía por qué Pitoco no había estado, pues, en las mayores. 85-86, tu último año, como nos mencionaste, con Mayagüez, ¿te retiras de la pelota completamente o te dedicas a ser coach? ¿Qué haces luego de que te retiras de los Indios de Mayagüez?
No, me fui a un junior college, me refresqué en cuanto a... Iba a entrar la vida normal, yo digo normal, porque jugar pelota a veces la gente piensa que es una normalidad y... A lo mejor es una normalidad porque no todo el mundo lo puede hacer, pero eso no te hace mejor que nadie. Pero ya tenía 7 años fuera de la escuela, entonces tengo que ir a refrescarme. Me fui a Junior College. Después de ahí trabajé en un aeropuerto. Después de ahí cogí gasolinera. Fui gerente de gasolinera. Me fue muy bien en el sur de la Florida, en West Palm Beach. Trabajé en una vinera en Deerfield Beach como era supervisor de vinos allí, me fue muy bien. Y en el 2000 regreso a Puerto Rico y quise volver a tratar aquí y trabajé en los casinos de Puerto Rico durante 16 años. Desde el 2000 hasta el 2016 trabajé en los casinos, en el Sheraton del Viejo San Juan, que ya no existe, en el Intercontinental, que creo que ya no existe, y en el Ambassador en Condado, que creo que ya no existe. Son los tres que trabajé. Están quebrados, no existen.
Permíteme saludar a un pelotero, Oreste Marrero. Gracias siempre por estar en sintonía de este programa, Indios de Corazón. René Quiñones, ya unas últimas preguntas. ¿Tienes conocimiento de cómo ha cambiado el béisbol en Grandes Ligas? Ahora hay un reloj de tiempo para los lanzadores, el robot que va a estar cantando la prueba está a la vuelta de la esquina, el tiebreaker, aunque lo eliminaron, era algo que se estaba usando hace mucho tiempo. ¿Qué te parece todos estos cambios que se han hecho en Grandes Ligas? ¿Cree que enriquece más el juego o está matando el béisbol clásico?
Bueno, yo pienso que hasta es un poquito más difícil. Acuérdate que en los tiempos míos el pitcher duraba dos veces. Yo lo veía dos veces, a veces tres veces, se quedaba hasta la séptima entrada. Si yo veo un pitcher tres veces en un juego, pues yo tengo más tiempo de estudiarlo y puedo, si fallo las primeras dos, la tercera vez ya lo leí, a lo mejor yo puedo hacerle más daño a ese pitcher que ya lo vi. Cuando tú tienes ahora un juego de 9 entradas que uno te tira 80 picheos hasta la cuarta, quinta entrada, después viene un relevista en la quinta, otro en la sexta, otro en la séptima, yo pienso que es hasta más difícil ahora poder timear a un pitcher, porque no lo puedes timear de esa manera como lo hacías antes. El pitcher duraba más y tenía más chance de poder dominarlo. Eso no quiere decir que el que va a batear como quiera. Usualmente el que va a batear como quiera. Pero sí pienso que es un poquito más difícil. Los peloteros son más grandes, yo pienso que son más altos, son más estilizados. Antes era un tabú alzar pesas, ahora todos alzan pesas. Es un juego diferente, el juego ha cambiado. Ahora todos quieren dar jonrones. Yo no entiendo los porcentajes de batear 232 y empujar 100 carreras. Yo prefiero batear 300, anotar 100 carreras y dar 10 jonrones en vez de 40 jonrones versus 30 jonrones y batear 224. Esa parte yo no la entiendo. Yo no la entiendo porque yo pienso que si yo me poncho 132 veces en una temporada, 150 veces, son 150 veces que yo no pude hacer nada. Fue nulo mi objetivo llegando al plate. Ya no hay ese arte de no tocan, no saben tocar, no saben mover los corredores. Y esa parte yo la extraño. Yo extraño el poder mover el corredor, el juego pequeño, el poder entender que hay formas de avanzar una carrera. No tiene que ser todo a puerta todo el tiempo. Por eso es mi opinión, pero el fanático quiere ver el palo largo y eso es lo que ellos pagan, eso es lo que ellos quieren ver, eso es lo que están viendo, eso es lo que vemos hoy en día.
Sin duda alguna, y súper comprobado, que los que buscan mucho cuadrangular, mucho se ponchan. René Quiñones, ¿algo más que quieras decirle a los fanáticos que nos están viendo y nos están escuchando?
No, nada, que tuve un tiempo de ensueño en Mayagüez, me trataron muy bien, la fanaticada fue muy certera conmigo, me trataron bien, Irán Cueva fue un gerente general de alta alcurnia para mí, uno de los mejores gerentes generales que hubo en la liga. Eso lo digo yo porque fue conmigo, pero él me trató a mí muy bien. Y he tenido gente que me ha dicho al revés, tú lo coges como tú lo quieres a veces. Pero fue un tiempo, Mayagüez es el mejor sitio para jugar en Puerto Rico, no sé. A mí me encantaba el Isidoro viejo porque era arena y el Isidoro era un ensueño jugar tercera base allí, la bola ni picaba mal nunca. Y ahora que me lo hicieron de nuevo, la verdad que no sabría cómo es, pero a mí me encantaba el Isidoro, era el mejor parque para jugar, en mi opinión, el mejor de todos. Y la mejor fanaticada definitivamente en los 80, y yo pienso que hasta el día de hoy, siempre Mayagüez va a estar en mi corazón y es la mejor fanaticada de jugar en Puerto Rico y para jugar en Puerto Rico.
Gracias por tu palabra, René Quiñones. Te agradezco este gran privilegio de poder conversar contigo en nuestro programa Indios de Corazón. Así que buenas noches y que descanse. Muchas gracias nuevamente.
Pues gracias, Héctor. Estoy a disposición en cualquier momento que decidas, si quisieras.
Gracias, muchas gracias. Muy agradecido.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, especialmente de los Indios de Mayagüez, lo escucharon. René Quiñones, aquí en nuestro programa, hablándonos de toda su experiencia con nuestra novena de los Indios de Mayagüez, historia tras historia aquí en nuestro programa. Saludamos a nuestro gran amigo, presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, que está haciendo un gran trabajo, Luis González. Muchos saludos para usted, gracias por estar en sintonía. También para Julio Sepúlveda. El Isidoro Viejo siempre fue el mejor terreno de toda la liga, nos dice. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía en nuestro programa Indios de Corazón. Vamos entonces a hablar de las noticias, de lo que está pasando en el campo de entrenamiento, y también les tenemos información de los jugadores de los Indios de Mayagüez que están en la pelota de doble A superior en Puerto Rico. Regresamos con Sandro Mercado.
No importa.
importa en la liga que estén jugando, en Indios de Corazón le traemos las últimas noticias.
Sandro. ¿Hello? Espera un momento.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de la radio por la primera WPRA 990M en Facebook, Mayagüezanos por siempre, Amigos del Béisbol, Indios de Corazón, entre otras que comparten nuestro programa y le agradecemos de corazón. Estamos aquí con la mejor información. Quiero invitarles, estoy en gira de presentación de mi libro, así que el 20 de abril estaré en Centro del Sur en Ponce, el 25 de mayo en el Junte de Coleccionistas en los predios de la Cooperativa de Aguada, 8 de junio en Plaza del Centro en Caguas y regreso a Mayagüez Mall el 13 y 14 de julio. Hay más fechas. Gracias por invitarme. Gracias al grupo de autores puertorriqueños 100x35 y a su presidente Yomar Maldonado, que ha sido tan gentil en invitarnos y hacernos parte de este grupo. Bien, amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica al indio deportivo Sandro Mercado. Buenas noches, Sandro.
Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los fanáticos de Indio Corazón. Un placer siempre estar aquí hablando contigo.
Sandro, quiero darte las gracias a ti por mantenerte como colaborador en nuestro programa Indio de Corazón. Eres tremendo periodista deportivo, tienes un programa sumamente exitoso, has reunido a un excelente grupo de comentaristas. Haces un trabajo de excelencia profesional, serio, preparado, y a pesar de todo esto, de todo el éxito que estás teniendo, para mí es un privilegio que estés aquí en nuestro programa Indios de Corazón, siempre colaborando con nosotros, así que de verdad, gracias Sandro por estar aquí.
Muchas gracias a ti, que eres uno de los primeros que me dio la oportunidad.
Bien, antes de hablar de cómo están luciendo los jugadores de los Indios de Mayagüez en el campo de entrenamiento, quiero dar varias noticias. Una de ellas es que Jim Small visitó el estadio Irán Bison. Él es el presidente del World Baseball Classic, que vino a ver cómo está el parque y se le presentó los planes de remodelar el parque Irán Bison. También este sábado, no puedo estar presente porque ya tengo unos compromisos, habrá una conferencia ilustrada de peloteros afrodescendientes, ligas independientes y ligas negras este sábado a la 1:00 p.m. en el Museo Pancho Coimbre, localizado en el Parque Charles H. Terry, calle Lolita Dixon, en Ponce. Esto va a estar tremendo y no puedo estar por compromisos previos. Pero ya lo invitamos a todos ustedes. Sandro, Martín Machete Maldonado dejó una huella enorme en los Astros de Houston. Houston ha hecho unos cambios, nuevo dirigente. Martín Machete Maldonado, nuevo uniforme, los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué se puede esperar y cómo está luciendo Martín Machete Maldonado?
Bueno, yo entiendo que con este nuevo equipo, yo creo que los Medias Blancas de Chicago van a tener un poquito más de victorias, porque él va, es que su especialidad, que va a hacer mejor en los lanzadores, los ayuda a ser mucho mejores. En cuanto pues a su promedio, pues no se ha conocido con un gran bate. En el screen training, pues apenas está batiendo .083. Con un cuadrangular, una remolcada, tres anotadas, tiene solamente dos hits en 24 turnos y una base robada, pero él simplemente está en Grandes Ligas y es el receptor regular porque defensivamente es de los mejores. Y eso le va a traer un hueco también a los Astros de Houston,
que deciden desprenderse de Machete para darle la oportunidad al catcher Díaz, que tiene mucho hueco defensivo que ajustar, pero veremos a ver cómo le va a Houston, pero yo creo que los medias blancas van a mejorar gracias a Machete.
Ahí está lo importante, experiencia enorme, un guante de oro, aunque en honor a la verdad ha bajado un poco su porcentaje como receptor en jugadores atrapados, pero no deja de ser Martín Machete Maldonado uno de los mejores receptores hoy por hoy en Grandes Ligas y es muy, muy, muy respetado en las mayores, no solamente por los dirigentes contrarios, sino también por los corredores. Así que Martín Machete Maldonado viene a hacer una enorme ayuda, una enorme adquisición para el equipo de los Medias Blancas de Chicago. No se puede esperar mucho de Martín Machete Maldonado con el bate, pero puede dar la sorpresa, puede dar la sorpresa. Hay fanáticos que me decían, Marrero, pero ¿cómo es posible que Martín aquí en Mayagüez batiera de lo más bien y en Grandes Ligas se le hace tan difícil? Mire, en Grandes Ligas hay una cantidad de lanzadores con un montón de lanzadores diferentes. Y pues, aunque dicen que la pelota es igual en todo lugar, no es así. Así que le deseamos lo mejor. Otro pelotero firmó a lo último. Ya había ya sobrepreocupación sobre lo que estaba ocurriendo con él. Yo hice unos comentarios de que Eddie Rosario se estaba tardando demasiado en poder firmar un contrato y que esto era sumamente peligroso económicamente para él. Logra contrato con los Nacionales de Washington, está en los campos de entrenamiento buscando establecerse regularmente en esta novena. Háblame un poco de Eddie Rosario.
Eso es rico, como tú mencionas, tardó muchísimo en firmar un contrato, firmar finalmente con los Nacionales de Washington. Y en 6 partidos, pues, en esto va teniendo para 200, tiene 3 hits en 15 turnos, tiene 2 remolcadas, 4 bases por bola y ha anotado 2 carreras. Yo entiendo que él debe hacer sin problema el equipo de los Nacionales de Washington, incluso el ser regular en ese equipo, que tampoco es un equipo que son el equipo que estaba antes, los Bravos de Atlanta, que tenían un talento enorme, y a pesar de eso él jugó regular la mayor parte de la temporada. En este equipo él debe ser regular, solamente hacer ajustes porque él llegó tarde a los campos de entrenamiento también. Él no empezó cuando ellos se estaban poniendo en forma. Yo entiendo que la temporada debe estar ready 100%.
Yo entiendo que el hecho de que llegó tarde, pues, había unos exámenes médicos que estaban esperando por ellos, y de eso dependía la participación de Eddie Rosario. Eddie Rosario ha jugado con Minnesota, ha jugado con Toronto, ha jugado con Cleveland, sus últimos años, 3 años con Atlanta. Pues mire, le fue bien sus últimos 3 años con Atlanta, 2.71 en el 2022, 2.12, pero el muchacho tuvo problemas, lo recordamos que tuvo que ser operado. 2023 arrancó tibio, pero luego se fue enderezando. 21 cuadrangulares para Eddie Rosario, 74 carreras impulsadas, 2.55 finalizó en promedio Eddie Rosario. Por tanto, nadie puede discutir del tremendo cañón que tiene Eddie Rosario. Cuando quiere, la pone en home y puede sacar a cualquier jugador, y eso es algo de mucho valor para los Nacionales de Washington. Roberto Bebo Pérez tuvo una temporada lamentable. En 2023 se lesionó el brazo, fue operado del hombro, luego se dio a conocer de que no iba a participar más fuera de Grandes Ligas con San Francisco, que le estaba dando una nueva oportunidad. Ahora está luchando una posición con los medias rojas de Boston. Así que, ¿qué me hablas de Roberto Bebo Pérez, el mayagüezano?
Roberto Bebo Pérez, bien lamentable. Las últimas 2 temporadas, como mencionas tú, ha pasado lesiones. Primero con los Piratas de Pittsburgh, posterior con los Gigantes de San Francisco. Cuando él jugó incluso con Mayagüez hace
esta temporada que pasó, no a la otra. Se veía 100% de forma, parecía que iba a estar toda la temporada completa. Lamentablemente pasó esa lesión. Está en estos momentos, pues batea para 100, solamente conectado un hit en 10 turnos. Tiene una carrera anotada. Él está tratando, pues, de hacer el equipo de los Medias Rojas de Boston, porque él firmó un contrato de liga menor. Que pues, si no es el equipo, será enviado a AAA o asignado a asignación, dependiendo de lo que diga el equipo. Pero esperamos que haga el equipo, porque aunque él no se conoce, hay un par de pelotero parecido a Machete, que es un pelotero que no se conoce tanto por la ofensiva, pero ofensivamente, cuando él está sano, es un candidato a guante de oro.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Recordamos, en la temporada de 2019, él fusiló el 41% de los corredores. Ganó el guante de oro y luego en 2020, también con Cleveland, fusiló el 71% de los corredores, ganando también guante de oro. En el 2021, las divisiones lo llevaron un 16% de jugadores atrapados. 2022, un 33%, y ya conocemos la historia. 2023, es duro para Machete poder hacer el equipo de Boston, pero está ahí intentando tratar de hacer este equipo. También, debo decir, Roberto Bebo Pérez, dije Machete, ¿verdad? Es duro para el Bebo Pérez, pero esperamos, si Machete, si, vuelvo y digo Machete, si Bebo Pérez, si Bebo Pérez se mantiene en salud y sigue jugando muy bien, sabemos que tiene un buen brazo, y se ha recuperado, no dude que tarde o temprano pueda dar un salto sorpresivo a el equipo de Boston. Jack López firmó en la temporada baja con un contrato de 2 millones. El muchacho era closer, ahora va a estar abriendo partido o intermedio. Lo vamos a ver ahí, pero no lo vamos a ver cerrando, porque eso es para eso tienen ellos a Edward Sugar Díaz. Jorge López busca ponerse en forma como sus mejores años con los Orioles de Baltimore. Jack López, sabemos que es un buen pelotero, comentó que lo que él busca este año es mayor concentración. ¿Qué tú crees de Jorge López?
Esperamos que ya esté completamente recuperado, por lo que ha lucido en los campos primaverales, pues ha lucido bastante bien. En 6 entradas tiene efectividad de 3.00, solamente ha permitido en esas 6 entradas 2 carreras, tiene 2 hosts, que es básicamente el trabajo que va a estar haciendo con los Mets de Nueva York, preparar el camino hacia el cerrador de Edwin Díaz, y tiene un tremendo whip de 0.83, y la oposición en estos campos primaverales solamente le batea 200. Esperemos que siga así, se haya recuperado ya al 100%, porque todos vimos que él fue en un momento dado de los mejores cerradores que había en la Liga Americana. Y esperamos pues que vuelva nuevamente esa forma que lo llevó a aquel año al juego de estrellas.
Y con un equipo de los Orioles que recordamos que no tenía bateo, tenía muchos problemas en la ofensiva y defensiva, y en ese equipo Jorge López pues lució excelentemente bien, hasta participó en el juego de estrellas, así que ya Jorge López también es otra promesa con los 9 Mets de Nueva York, un nuevo equipo que vamos a estar muy pendiente a él. José Berríos arrancó bien en 13 entradas, 9 ponches. ¿Qué me sigues abundando sobre José Berríos?
Bueno, José Berríos, el mejor abridor que tiene Puerto Rico en estos momentos en la Grandes Ligas, y en los campos de entrenamiento está luciendo fenomenal. Tiene récord de 1-0, efectividad de apenas 1.38 en 4 salidas, ha lanzado solamente 3 entradas, donde ha permitido 5 carreras, de las cuales 2 solamente han sido limpias. La posición le ha bateado 50, tiene un buen whip de 1.15, es muy bueno. Y en cuanto a los ponchados, él tiene
en estos momentos, si no me equivoco, 9 ponches en 3 entradas, así que está luciendo bien, que es lo que se va a hacer, ponchar y evitar carreras. Así que esperamos que José Berríos tenga una tremenda temporada, porque con este equipo de Toronto, él es un candidato que, si se mantiene en salud y si se mantiene consistente, podría tener una efectividad bajita y está cerca de las 15, 18 y quizás, quién sabe, con una segunda temporada llegar a 20 y convertirse en el tercer boricua en las grandes ligas en llegarlo. Veremos a ver cómo, si tiene la consistencia, que es lo que le ha fallado a él en la temporada.
Como bien dice, la temporada pasada él tuvo problemas, arrancó con muchos problemas, como que a mitad de temporada fue mejorando, luego cae y luego al final de la temporada pues se mantiene entre caliente y frío, terminó con 11-12, 3.65 de efectividad, 189.2 entradas lanzadas, 184 ponches. Si usted examina el historial de José Berríos, José Berríos casi poncha la misma cantidad, no dije exacto, se acerca bastante a la misma cantidad de entradas lanzadas. Ha estado 10, 20 jugadores menos ponchados, pero es un lanzador que poncha mucho. Arrancó muy bien en estos campos de entrenamiento. Se espera mucho de él, como bien dijiste, Sandro. Si él se mantiene consistente, se mantiene con buena salud y buena concentración, puede que dé una enorme sorpresa, que es la que estamos esperando, y pueda ganar más de 20 partidos. José Berríos, la máquina, como bien dijimos, que ganó su primer guante de oro. ¿Qué tal si hablamos de los hermanos Palacios en estos momentos? Estamos a través de WPRA 990 AM, la primera. Mayagüez por siempre en Facebook, Amigos del Béisbol por Facebook, Indios de Corazón, entre otras. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Héctor Marrero. Estamos conversando con Sandro Mercado, llevando a ustedes la información de cómo están nuestros jugadores en el campo de entrenamiento. ¿Qué te parece si hablamos de Richie, de Josh Palacios, de Richie y Seth Lugo para cerrar esta sección? ¿Está bien, Sandro?
Está muy bien. Pues Richie Palacios, en los campos de primera igualdad con equipo nuevo, los Reyes de Tampa Bay, está luciendo maravilloso. Uh-huh. En 40 turnos tiene 12 hits, tiene 3 cuadrangulares. Sí. Tiene 3 remolcadas. 5 a 3, está bateando 300 con un OPS de 8.91. Yo creo que pues, sin duda se va a quedar con el equipo arriba. Entiendo yo que vendrá del banco y esperamos pues que siga luciendo bien y eventualmente pueda ser regular en ese equipo.
Y si sigue así, 26 años, le queda béisbol como cosa de loco. Así que nuevo equipo, nuevas oportunidades, los cambios siempre, la mayoría de las veces, los cambios son buenos. Josh Palacios también está en los campos de entrenamiento con los Piratas de Pittsburgh. Como que no le ha ido muy bien, ¿qué me dices de él?
No le ha ido muy bien, solamente ha tenido 11 turnos nada más. No ha conectado hits al momento, lo que tiene una remolcada, una anotada. Esperamos que se reponga, porque yo entiendo que él puede hacer ese equipo y ser regular, porque en la parte final de la temporada, cuando lo subieron, lució maravilloso, porque en apenas 247 turnos de la temporada pasada conectó 10 cuadrangulares y remolcó 40 carreras. Que si él llega a tener consistencia, puede ser un jugador que puede estar cerca de los 20 y cerca de las 70, 80 carreras remolcadas, que son números buenísimos. Esperando que se reponga para cuando esté el opening day.
Vamos a ver qué sucede con él. Bien, el último pelotero que vamos a mencionar pertenece a la reserva de los Indios de Mayagüez. Estamos hablando de Seth Lugo, que está vistiendo nuevo uniforme de los Reales de Kansas City. Y según estoy viendo, no le ha ido muy bien tampoco, Sandro.
Eso es así, Seth Lugo, lamentablemente, en estos campos de entrenamiento no ha ido bien, a pesar de que tiene 2 victorias. Pero tiene una efectividad de 6.14, que es altísima. Ha lanzado en 3 partidos, uh-huh. Ha lanzado en 7 y un tercio de entrada y ha conectado 6 hits le han anotado 5 carreras, ha permitido 6 hits. Esperamos pues que mejore, porque él va a ser parte importante de la rotación de los Reales.
Eso es así, tiene que mejorar, porque mire, los campos de entrenamiento es para que el jugador se ponga en forma, pero no significa que porque usted jugó grande en liga ya tiene su posición asegurada. Hay alguien que se nos quedó, que es importante hablar de él, Emanuel Rivera. Si no hablamos de Emanuel Rivera, me matan. Muchacho, sí. Si no hablamos de Emanuel Rivera, mañana yo no puedo salir de aquí. Emanuel Rivera, cuéntame, ¿cómo le ha ido?
Emanuel Rivera, pues no le ha ido muy bien los campos primaverales. Está batiendo apenas 1.24, tiene 7 hits con 6 turnos, solamente una carrera anotada. Tiene 3 remolcadas, jugado en 15 partidos. Tiene que mejorar, porque ahora con Arizona, que pensábamos con el retiro de Van Longoria que le iban a entregar la posición de tercera base, pero le traen en cambio a Geno Suárez. Así que Manuel va a tener que estar saliendo del banco, porque en el otro lado, que es la otra posición que puede jugar, tienen a Chris Walker, que es un tremendo primera base. Veremos a ver si Manuel encuentra su forma y puede colarse ahí y jugar de vez en cuando en tercera o en primera base, incluso designado, porque si su bate despierta es un tremendo bateador.
Indudablemente, y como tú acabas de decir, yo también pensaba igual, que al salir Longoria, pues Emanuel iba a tener esa posición prácticamente fácil, pero todavía está tímido con el bate, tiene que luchar y ganarse esa posición. Sandro, hasta aquí llegamos con la sección. Te damos las gracias nuevamente por estar siempre colaborando en nuestro programa Indios de Corazón. ¿Algo más que quieras agregar?
No, sería todo por mi parte. Gracias siempre por permitirme aquí conversar contigo un rato.
Pues muchas gracias, Sandro, y buenas noches.
Buenas noches.
Mi amigo fanático Sandro Mercado, estábamos hablando sobre cómo están las cosas en el campo de entrenamiento en Grandes Ligas. Seguimos informando a ustedes. Vamos a hablar de varios peloteros de los Indios de Mayagüez que están en el béisbol de AA Superior de Puerto Rico. Pero antes vamos a saludar a Julio Alejandro, que está en sintonía. Héctor Planteni escribió: me gustan esas entrevistas donde hay historias y anécdotas que las hacen entretenidas. Eso intentamos. Lorena Olivares, saludos para ti. Henry Hernández Irizarri, Héctor Unjaque, saludos. Julio Alejandro, Marta Valentín, gracias a todos ustedes por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Chago Santos no falla, siempre en sintonía. Gracias, Chago, por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, con los Navegantes de Aguada se está Jeremy Rivera, un pelotero muy valioso, muy conocido por todos ustedes, que pertenece a nuestra novena Los Indios de Mayagüez. Ha consumido 32 turnos, ha anotado 6 carreras, batea para 2.81. Jeremy Rivera, sin duda alguna, uno de los mejores peloteros de los Indios de Mayagüez. Otro que también viste nuestro uniforme, que está jugando en el béisbol de la AA con los Samaritanos de San Lorenzo, nos referimos a Roberto Roby Enrique. En 10 partidos ha consumido 34 turnos, 6 carreras anotadas, un total de 11 hits. Está batiendo para 3.24. Muy bueno para Roby Enríquez. Otro jugador que pertenece a los Indios de Mayagüez, lanzó muy bien con Mayagüez, no tuvo suerte, los bates no lo respaldaron, pero no se puede quitar que lució muy, muy bien con nuestra novena. Si los bates lo hubiesen apoyado, el muchacho hubiese tenido buenas victorias, quizá hasta 6 victorias o más, pero no fue así. Ya todos ustedes saben la historia. Ayer estaba hablando con el agente 007, me dio la información, la vamos a corroborar y vamos. Entonces, cuando tenga la información correcta, que esté corroborada, vamos a soltar la bomba. Mejor es una bomba, pero nada, la dejamos ahí. Hay que primero tener la información correcta. Pero gracias a la gente 007. Bueno, Luis Leroy Cruz, de él estaba hablando, está con los pescadores de La Plata de Comerío. Luis Leroy Cruz, pues mire, el muchacho ha lanzado en 4 partidos, 1 victoria, 2 derrotas, en 27.67 entradas. Tiene una efectividad de 2.93. Nada mal para Luis Leroy Cruz. Vamos a regresar con la parte final de nuestro programa Indios de Corazón y vamos a estar hablando sin duda alguna de historia.
En la historia de los indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en pared.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM, nuestra estación oficial. También estamos por Mayagüezanos por Siempre, amigos del béisbol, nuestra página Indios de Corazón, entre otras que me traeré luego del final del programa. Muchas gracias a todos ustedes por compartir nuestro programa. Llegó el momento de hablar de historia, porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de nuestros jugadores viva. Bueno, un día como el 19 de febrero, en 1939, el jugador del equipo Mayagüez India, Jimmy Stark, se convierte en el primer pelotero en la recién inaugurada Liga Semiprofesional de Béisbol en conectar 3 cuadrangulares en un solo juego. ¿Cuándo fue? Pues mire, esa fecha, 19 de febrero de 1939. Un dato curioso es que Jimmy Stark estaba jugando en Puerto Rico con otro nombre, con el nombre de Leonard Pearson. Supuestamente, según cuenta la historia, es que varios jugadores se estaban embarcando hacia nuestra isla, pero hubo uno de ellos que no llegó y ahí estaba Jimmy Stark despidiendo a los jugadores, y ese jugador que no llegaba supuestamente era Leonard Pearson, y él se montó en el barco y jugó en Puerto Rico con ese nombre en nuestra novena. El hecho es que el equipo de los Venerables de Guayama descubren que estaba jugando con un nombre falso y llevan la querella al presidente de la liga, para ese entonces, Teófilo Maldonado. Esto era una falta enorme y se estaba pidiendo que se confiscaran los juegos donde él había participado, mire, en todos, porque él era jugador regular. Incluso, él era cojo y jugaba la primera base. El caso se llevó, estuvo en discusión sobre todo esto, pero algo pasó. Según la investigación, pues los Venerables de Guayama también tenían un jugador que estaba participando con otro nombre. O sea, que el equipo de Guayama acusó a Mayagüez de que tenía un jugador con un nombre falso, y Mayagüez descubrió que Guayama estaba haciendo lo mismo. ¿Qué ocurre? Si le confiscaban los juegos a Mayagüez, había que confiscarle también los juegos donde participó este jugador de Guayama. ¿Cómo terminó todo esto? Se dieron las manos y continuó todo como si nada hubiese ocurrido, y fue el equipo de los Venerables de Guayama los campeones del primer campeonato del béisbol semiprofesional de Puerto Rico, 38-39. Luego, varios años después, se cambia el nombre a Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esa es la historia. 23 de febrero del 2019, ¿qué ocurrió? El exjugador del cuadro de los Indios de Mayagüez, Irving Falú González, fue incluido en el Indian Hill Athletic Hall of Fame por su destacada participación. Entre sus logros que le merecieron esta exaltación al Salón de la Fama está el haber establecido una nueva marca en hit para la franquicia de Omaha Storm Chasers en la Liga de la Costa del Pacífico, afiliación AAA de los Reales de Kansas City, con un total de 669 en la temporada del 2016. El récord anterior pertenecía a Jet Hazen, lo cual logró en el 2004 con 663 incogibles. Curiosamente, cuando Jet Hazen establece la marca, Irving Falú estaba allí en ese juego histórico, y cuando Irving Falú rompe la marca, Hazen estaba en el juego que él estableció la marca. Debutó con los Indios de Mayagüez 2003-2004. En 2010-2011 fue séptimo en bateo con 302, buen promedio, y líder en anotadas con 26. En el equipo campeón 2011-12 batió para 284. En triple lideró con 4. En 2012-13 fue quinto en bateo en la liga con 324. Nuevamente su velocidad lo llevó a copar con 4 bases robadas. Y marcó 30 carreras, también fue líder. Jugó 10 temporadas con los Indios de Mayagüez, Irving Falú. Un día como el 8 de marzo de 1948, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, ya con ese nombre, se afilió a la Asociación Nacional de Béisbol Organizado de Estados Unidos. O sea, Grandes Ligas. Desde entonces, nuestro béisbol caribeño, o sea, puertorriqueño, comenzó a adaptar todos los reglamentos de Grandes Ligas, y todos sabemos que Grandes Ligas regula todo en nuestra liga. Y por último, pues vamos a hablar de un pelotero muy querido en los Indios de Mayagüez que se retiró, y me refiero a Jonathan Albaladejo, que anunció su retiro el 8 de marzo de 2021. Su récord de por vida es de 28 ganados, 20 perdidos, buena efectividad de 305. Formó parte del equipo campeón 2002-2003, donde fue líder en efectividad en la liga con, escuche, 0.68, liderando el equipo en abanicados con 31. Alzó nuevamente el trofeo de campeón 2004-2005 con Marco Olivera como dirigente, donde fue primero en ganados con 5 y octavo en efectividad, octavo, escuche esto, 2.98. Fue una temporada donde el picheo estuvo imposible. Ganó 3 juegos en la final que le valió ser el más valioso. El momento más inolvidable para él fue en 2006, donde copó nuevamente en ganados con 6 y en la novena en ponches con 54. 2008-2009 fue primero en salvados con 14. Su recta llegó a promediar un total de 95 millas. Bien, amigos fanáticos del béisbol profesional, no hay tiempo para más. Nuevamente estamos de gira con nuestros libros. Ahí están las portadas. 20 de abril estaremos en Centro del Sur en Ponce. 25 de mayo en el Junte de Coleccionistas en los predios de la Cooperativa de Aguada. 8 de junio en Plaza del Centro en Caguas. Y los días 13 y 14 regresamos al Mayagüez Mall con el grupo Autores Puertorriqueños 100 por 35. Nuevamente agradezco a Yomar Maldonado, presidente. Para información de mis libros, cualquier cosa que usted necesite, 939-460-7984. Usted me puede llamar cuando usted guste. Y si no le contesto, pues mire, puede estar seguro que le estaré llamando. Agradeciendo a todos ustedes por su fiel sintonía. Agradeciendo a nuestra estación WPRA 990 AM por siempre mantener este programa al aire. Programa que ustedes han hecho de sus favoritos. Se queda grabado y usted puede escucharlo nuevamente durante la semana. Gracias a ustedes. Buenas noches. La gloria siempre es de Dios. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón.
Héctor Marrero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
¡Ahí vienen los indios!
Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Búscalo en Facebook como Indios de Corazón. We'll be right back.